Al aire resuena una melodía, esta magia dilatora tu movida. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, esa magia dilatora tu movida. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Shabbat shalom, estimada comunidad, gracias a Todopoderoso. Estamos en la última parashá de este ciclo de estudio de la bendita Torah. Muchas gracias por acompañarnos, gracias al Todopoderoso que nos dio esa oportunidad de llegar a este día y terminar junto con ustedes un ciclo más de estudio y de enseñanzas, por supuesto, aprendiendo de la sabiduría de la Torah a través de los artículos que hemos tenido la oportunidad. Muchas gracias a todos nuestros comentaristas que nos hacen favor de mandarnos sus lecturas y comentarios cada semana, a ustedes por acompañarnos, a nuestro amigo Abel Abraham también por compartirnos las enseñanzas que él tiene la oportunidad de leer directamente de los libros de la Torá y de los rabinos. Y bueno, pues con el favor del Eterno, hoy estamos iniciando este último programa con este formato de Shabbat Gigante. En el próximo, pues estaremos renovando el formato y también estaremos renovando también muchas cosas en la red Enojida. Y bueno, ya le estaremos dando mayores detalles. Con el favor del Eterno, vamos iniciando y cedo el micrófono a mi amigo Abel Abraham. Muchas gracias, amigo Abel, de favor, adelante.
Puede iluminar. Al aire resuena una melodía, esa magia que la Torah como vida. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, esa magia que la Torah como vida.
Sí, no lo había escuchado, Baruch Hashem. Con la ayuda de Hashem vamos a comenzar los comentarios de este día. Y para el próximo ciclo vamos a compartir comentarios de unas enseñanzas que nos comparte el rabino Daniel Chapán llamadas Los Tesoros de la Torá. Bueno, vamos a comenzar. Beshem Hashem Naseu Naliach. Beshem Hashem Naseu Naliach. Beshem Hashem Naseu Naliach. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. No eres del cielo, no eres de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida. Por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas, que podamos alcanzar la bendición de Hashem y se cumplan nuestras peticiones, ya que para alcanzarlas hay muchas formas de hacerlo, dándose de acá, tratar de hacer teshuvah, o sea, dejar de hacerlo. En fin, muchas cosas ahí. Hashem nos está hablando y por medio de lo que nosotros nos acontece cada día, pues es por esa razón que Hashem nos manda a que despertemos, nos da esas llamadas de atención. Por cada una y todas las peticiones, por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada al recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén. Amén y amén. Bueno. En esta sección de Besot Haberajá, dice el rabino, a ver. Vamos a ver, vamos a primero a leer el primer verso. En el 33 uno dice, esta es la bendición que Moshe, el hombre del Eterno, les confirió a los israelitas antes de morir, antes de que Moshe cumpliera la orden del Eterno de morir, le confirió al pueblo estas bendiciones de despedida. Moshe no se quedó satisfecho con recitar Hazinu, una canción, ¿verdad?, como mensaje final para el pueblo, si bien esa canción culmina con las profecías de la redención mesiánica también predice el castigo que sufrirá Israel. Moshe amaba al pueblo enormemente y quería que a ellos les quedara un recuerdo 100% positivo de él después de que falleciera. Por eso le confirió estas bendiciones. Los profetas posteriores emularon su ejemplo. Primero, reprendieron duramente a Israel por sus pecados. Después hablaron palabras de consuelo, prediciendo las bendiciones divinas que finalmente merecería Israel. Por ejemplo, Miqueas proclamó en el 3:2: ustedes odian el bien, aman el mal. Sin embargo, concluye su profecía diciendo en el 7, 18 y 19, en el libro de Miqueas: ¿acaso hay un Elohei como tú que indulte la iniquidad y perdone la transgresión? Él nuevamente nos mostrará compasión. Es una un pasaje de la Torá que ya conocemos. Todos los profetas siguen este mismo patrón únicamente con respecto al pueblo judío, pero con la nación gentil, las naciones gentiles ocurre lo opuesto. Al principio, los profetas tal vez les prevean un futuro favorable, pero una vez que se pronunciaron contra ellos profecías fatídicas, ya no se retractan, es lo que nos enseña Sifri. Por eso, por ejemplo, en el caso de que sí, entonces estamos viendo de que como por ejemplo en Rosh Hashanah se le comparte a la gente desde ya días antes que pues que es un día de juicio principalmente, porque andan ahí con otras cosas pensando, ¿verdad? Y por tanto que se les comparte, lo ignoran. ¿Qué le importa a ese? Yo sé lo que hago. Yo solamente voy a celebrar, si puedo, puedo, si no, no. Cosa que no es así. Y se dice que el juicio empieza en Elul. Estaba diciendo el Jajam Joseph Franco. Es por eso de las razones de que se hacen las elijot, ¿verdad? Las plegarias de perdón, que porque ahí empieza el juicio. Y pues nos la llevamos muy tranquila y muy contentos, como si nada pasara. Pero no es así. Eso nos enseña de un juicio que vamos a tener ya al terminar nuestros días. Al terminar nuestros días en este mundo, tenemos un juicio por un año. ¿Eh? Un año completo de juicio. Todo lo que hicimos y no hicimos en nuestra vida, si hicimos arrepentimiento y dejamos cosas, y ahí se va a ver que lo que tiene este mundo placentero no sirve de nada, ni nuestros pensamientos así que tienen mediocridad, la verdad. Si no aprendemos de lo que nos pasa, pues entonces ya nada se puede hacer. Nuestras decisiones no nos van a ayudar en un futuro o nuestra vida diaria. Entonces, Llega Rosh Hashaná. No celebramos, o sea, no coronamos al rey Hashem y coronándolo con los rezos y todo. Pero pasa Rosh Hashaná y ahora sí. Ahora sí, ¿qué hago en Yom Kippur? ¿Qué hago en Sukkot? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? En Rosh Hashaná, que fue un día de juicio, ¿qué pasó? No, es que no pude. Hay que aterrizar. Debemos de aterrizar, poner los pies sobre la tierra y ver qué está pasando. ¿Estamos bien? Ok, parece que no muy bien. Ah, ok, entonces hay que despertar un poquito. Nosotros no tenemos un lugar para ir a reunirnos, los rezos son aquí por medio de la radio, todas nuestras participaciones. Entonces, creo que vamos a empezar a invitar a personas a que se preparen, a aprendan a hacer los rezos, o acompañar, o como sea. Porque quieren saber de todo, menos de sus obligaciones. Al Yetzer Hará no le importa si leen todo, como dice el Morelle Joshua Álvarez. Que lean todo el sidur judío, que se quiere levantar temprano a hacer los rezos, hasta se le ayuda. Pero cuando es para su identidad, ahí sí. Ahí sí va a haber una lucha de que pueda dormirse temprano y no se pueda levantar temprano. Tantas cosas así. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, de que se le envía una profecía a las naciones en Rosh Hashaná, ya, ahí el Bnei Noaj, hasta Rosh Hashaná tiene. También en una clase con el Morey y Joshua Álvarez lo estábamos confirmando, solamente hasta Rosh Hashaná el Bnei Noaj tiene la oportunidad, pues todo el mes de Elul y hasta Rosh Hashaná ahí, de poder haber preparado todo para su año siguiente. ¿Qué fue lo que del año transcurrió? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? Ahí tiene su decreto. Hay su decreto ahí. Solamente lo comparto, yo no voy a saber qué fue decretado, de lo que más o menos puedo saber es de mí, y más o menos, pero de los demás no sé, porque pues no conozco su vida, ni muchas cosas así, ni puedo opinar mucho, pero se decreta cuánto se va a ganar, qué es. Pero lo que debemos hacer es que nuestros decretos sean endulzados, pero eso hay que prepararnos para el año siguiente. Hay personas que ya un día, o el mero día de Rosh Hashaná, ya andan preguntando todo qué puedo hacer. Pero bueno, hay que hacer las cosas bien también. Para el pueblo de Israel, sí, hay Yom Kippur, hay Sukkot. Y después que se sienten la Teshuvah completa en una clase. Ya al terminar todas las festividades en una clase. Nosotros solamente Rosh Hashaná. Ya lo demás lo podemos, solamente los podemos acompañar, imaginar algo, pero ya no cuenta. O sea, no cuenta como algo de lo que se decretó y se selló en Rosh Hashaná. Para ellos todavía tienen más oportunidad. La Torah menciona tres ejemplos anteriores de bendiciones que los padres le transmitieron a sus hijos antes de fallecer. Noah en Génesis 9 del 25 al 27, Isaac en Génesis 27 y Jacob en Génesis 29. Moshe se consagró el bienestar del pueblo judío con la misma abnegación que un padre por su propio hijo, y por eso antes de morir quiso conferirle sus bendiciones. A ver qué es lo que nos brinda el rabino Daniel Chapán, dice, en los tesoros de la Torá. Ah, aquí tengo las. Dice, ¿por qué Moshe quería entrar a la tierra de Israel? Y luego hay una pregunta. ¿Será porque quería tener una casa muy grande? Quería una casa muy grande, la verdad. No le preocupaba lo material. Lo necesitaba para alcanzar y para tener todo su para alcanzar sus objetivos y todo. Pero decir, oh, ay, qué ganas de entrar a la tierra de Israel para prepararme una casa, fincar una casa, construir una casa muy grande, y le voy a poner un jardín y luego flores. Nada de eso. Todos y cada uno de estos grandes hombres no tenían en la mente eso. Tenían las casas y tenían todo lo que tenían, pero no porque estaban anhelando eso, sino que se lo podían tener. A veces era necesario tenerlo. De eso no se preocupaba. Entonces Moshe no entró a la tierra prometida, dice el rabino Daniel Chapán, por culpa del, primeramente por culpa del pueblo de Israel. Golpea la roca. Se decreta que Moshe y Aarón no entran. Entonces, otra vez dice el rabino, ¿por qué Moshe quería entrar? La respuesta es porque quería completar el tikkun, su rectificación. ¿Sí? Como el rey David completó su rectificación, él ya no quiso entrar, ¿verdad? Perdón, ya no quiso más bien venir a este mundo, y le pasó todo, le violaron una hija, tuvo un hijo muy, muy rebelde que lo quiso matar, que fue a Shamlom. Muchas cosas que le pasaron. Entonces, esa fue la razón por la que Moshe quería entrar para completar su tikkun. Ahora, al entrar y completar su tikkun, él no iba a morir. No iba a morir. Entonces él decide no entrar y ayudar al pueblo, ¿sí? Ayudar al pueblo por tanto amor que le tenía, ¿así? ¿Qué? Por culpa de ellos se decreta que no iba a entrar. Vamos a poner un ejemplo de algo más sencillo. A una persona no le dan un aumento de sueldo y un aumento, un ascenso en su trabajo, porque todos los compañeros de la compañía se pusieron en su contra. Pero ahora llega un momento donde, en el nivel que está, quieren que ayude a los compañeros en algo, no sé. Y lo haría. No, no creo, ¿eh? Una persona, si hay veces que aquí en los Estados Unidos aquí, el racismo se ve hasta a kilómetros. ¿Sí? A kilómetros se ve se ve el racismo y a veces hay que hacer cosas por ellos, pero esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de personas del pueblo de Israel con un gran nivel de espiritualidad. Una persona que no tiene espiritualidad no va a entender las cosas. No entiende si le dicen, ah, pues esto pasó, no se le puede ayudar. Ellos solamente van a pensar, ah, pues qué fue lo que le hicimos y esas cosas así. En el caso de tener una gran espiritualidad, cosas que pasan en nuestra comunidad, debería de que si por un malentendido o algo, alguien de la comunidad hizo algo o dijo, en este caso hay que dejarlo a un lado y seguir firmes y fuertes. La comunidad no ágida en este tiempo debe de estar fuerte como una persona que tiene inspiración divina. Y no se puede alcanzar ahí viendo novelas, puede ver deportes, puede ver cosas así, hasta lo puede jugar, pero que no sea la prioridad. Y si deja todo eso, mucho mejor. Pero que haya un porcentaje más en lo mundano que lo espiritual, ahí sí ya hay un gran problema. Puede haber un 60 y 40, un 70 y un 30, un 80 y un 20, pero un 10% o 5% para dedicar su vida a su identidad, o un 0% y un 100% a lo material, que no quieren ni hacer rezos. Hay gente, no sé, la verdad, a veces me pregunto, respeto la decisión de cada quien, porque cada quien decide si se va a rectificar, si va a hacer un esfuerzo en tener una vida como un piadoso de las naciones, o no. Para ser un piadoso de las naciones, dicen, es que somos piadosos de las naciones. El piadoso de las naciones estudia y todos los días y reza, es un piadoso. Por eso es la razón de que el piadoso, para llegar al nivel del sumo sacerdote, o como dicen los sabios, ¿verdad? Creo que dijo Rabbi Meir, al nivel del sacerdote Shem, ahí lo que se ocupa es que tenga una espiritualidad fuerte en su identidad, que se dedique en su identidad. Ahora, debe de conocer las enseñanzas y todo El pueblo de Israel, sí. Porque en la era mesiánica el Bnei Noa va a pasar a Israel. Israel va a ser levita y el levita va a ser Cohen, sacerdote. Entonces, el Bnei Noa que anda ahí queriendo, ahí como tambaleándose. ¿Y puedo hacer esto? O sea, si no sabes, claro que tiene que preguntar cuando no sabe. Pero si sabe y quiere preguntar nada más para ver si le dan chance o alguien le diga algo que él quiera escuchar, pues está muy lejos de ser un piadoso de las naciones o piadosa. Está lejos. Y sabes que no entendí la clase, no entendí lo que se me estaba diciendo. Hay que escucharlo otra vez. Dos, tres veces, cuatro, cinco, no importa. Ay, pero que tengo mucho. Sí, ahora dice que mi trabajo y todo y que el sustento, una persona que trabaja y trabaja por querer generar más dinero, ¿sí? Y no enfocarse en su vida espiritual, está muy pegado a este mundo. ¿Sí? Hashem, si tiene Munán Hashem, y ahí están los rezos muy bonitos. Mire qué bonito es rezar en comunidad, todo muy, muy alegre, muy bonito. En los días de entre semana, uff, a mí me cuesta. Sí, tengo que prepararme en la mañana, hacerme un almuerzo, llevarme un lonche y hacer el rezo y todo. Y preparar todo aquí, preparar todo para el trabajo. Como trabajo afuera, en lo que es construcción, aquí llueve, ya ha comenzado a llover. Tengo que tener todo, botas de hule, ropa apropiada para la lluvia, etcétera, todo eso. Pero yo sé y entiendo que lo que haga en este mundo es lo que me va a ayudar en el mundo venidero. ¿Sí? Una persona que no, si no hago nada, no llego mucho. O sea, no me alcanza para mucho. Dice, ay, ¿qué más hay allá, más adelante, qué hay más arriba? O es que allá no puedes ir. ¿O qué hay aquí? Aquí en este portón, o aquí vamos a poner un ejemplo. Pues es que no puedes entrar tú, es que no reuniste los requisitos. Pero es que yo quiero entrar a ver qué hay aquí adentro. No, mira, aquí en este portón, dice el Jajam Yosef Franco, entran aquellos que se les va a decir, oye, ven para acá. Unos van a querer entrar y otros les van a hablar. Pasa para adentro. ¿Y por qué yo? Porque estuviste enfermo y así rezabas y estudiabas Torah. Te invitaban a trabajar el fin de semana y preferías quedarte en la casa a estudiar Torah y a rezar con la comunidad. En los días de enfermedad hacías un gran esfuerzo y luchabas contra todo, contra la gente, contra tu alrededor, contra tu familia. Te dejaron y todo. Y entra. Es algo muy bonito, dice. Esperemos ver un cambio y que podamos despertar, tal vez. No sé si lo quieren escuchar de la boca de alguien más o no sé quién se los pueda venir a decir. Un rabino hay que contratarlo también, ¿verdad? Hay que pues traerlo para que pueda enseñarnos cosas, pero que sean como estos grandes rabinos que enseñan al pueblo. Noágida dice, El término implica parte hombre y parte Elohei, como si puede decir Dios. Moshe hizo muestra de características humanas, como por ejemplo cuando huyó del faraón rumbo a Midian. Sin embargo, también actuó como una extensión de la divinidad realizando milagros. Entonces, Moshe Moshe se comportó como con características humanas, pero también de forma divina. Estuvo muy cerca del Eterno, hizo milagros. Como hombre puede estar refiriéndose a Moshe como el hombre que vivió en un a un plano físico. En lo divino se refería entonces a los 40 días que Moshe permaneció en el monte Sinaí sin comida ni bebida. Es lo que podemos encontrar en el Midrash Tanjuma. Dice, en Devarim Rabá se sigue una línea de interpretación similar, la mitad superior de Moshe, o sea, sus poderes intelectuales y emocionales eran divinos. Y su mitad inferior, o sea, sus funciones físicas eran humanas. Seguimos con la Torah oral. El Midrash Tehilim se traduce el término como hombre de juicio y si no como marido del Eterno. El marido puede anular los votos de su esposa, lo podemos encontrar en Números 30, del mismo modo cada vez que Hashem prometió que ni el Eterno aniquilaría al pueblo, Moshe anuló su decreto. Sifri comenta, para terminar, ¿verdad? Queremos escuchar los comentarios de los demás. Dicen de Devarim Rabá. Ah, ok, dice. Antes, dice la frase, antes de morir, parecería ser innecesaria. Porque vamos a pensar que las bendiciones fueron dadas después de que murió. El versículo parecería querer implicar que Moshe confirió estas bendiciones inmediatamente antes de fallecer. En Devarim Rabá 11:4 se cuenta que el ángel de la muerte fue a tomar el alma de Moshe, pero Moshe se lo impidió declarando: espérame, le dijo. Primero debo darle al pueblo mis últimas bendiciones, así que allá, retírate, es más, vete de aquí. Dijo o sea, el ángel de la muerte puede una persona así, como nosotros o gente idólatra, así decir, ni siquiera lo vemos, ¿verdad? Aunque con gente que no tiene un nivel tan alto de espiritualidad, ya hemos sabido y se nos han enseñado que en veces quien viene por nosotros es alguien de la familia o algún conocido que ya no está aquí. Y ese nada más. Depende del caso y depende de la persona. Todo eso va, depende mucho de eso. ¿Dónde era el comentario? Tenía un comentario. Ok, ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo y vamos a escuchar los comentarios de los demás. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom, amigo Abel, muchas gracias. Gracias al Creador, querida comunidad, que estamos estudiando la última parashá en este ciclo de lectura, de estudio de Torah. Y pues estamos en la parashá Besod Abrahá. Y a continuación nos gustaría compartirles es una enseñanza que nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos tiene el día de hoy. Y también el comentario que ella nos hace. Antes nos gustaría agradecerles por sus saluditos que nos mandan, estimada señora Alma Torralba, muchas gracias. nos manda también un sticker que dice Shabbat Shalom, igualmente para usted, para toda la familia, en este Shabbat gigante, y que es el último de esta serie de estudios. Con el favor del Eterno, que sea de bendiciones para el pueblo de Israel y para todos, para ustedes, estimada señora Alma, para sus hijos, para el papá de ellos. Y bueno, pues la lectura y comentario que tiene para nosotros nuestra estimada señora Norma Gutiérrez se llama Dios quiere nuestro corazón. Este fue un artículo que fue escrito por Sara Madali en el sitio de Eis Latino, y a continuación quedamos atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere una relación con nosotros. Crecer a través de la Torá, por la articulista Sara Madali, para Eish Latino, para Shea Besot Abraha, del libro de Deuteronomio, capítulos 33 y 34. Esta es la última porción de la Torá. La última palabra es Israel. La última letra, por lo tanto, es la letra hebrea Lamed. La primera letra comienza con la letra Bet, formando al unirse la palabra hebrea Lev o corazón. Curiosamente, es como si toda la Torá se resumiera en la palabra Lev o corazón. ¿Cuál es el propósito de la Torá? Que esté contenida en nuestros corazones. Dios nos dice una y otra vez a lo largo de toda la Torá que Él quiere nuestros corazones. Solo en dos últimos párrafos de la plegaria del Shema, Dios menciona nuestros corazones 5 veces. La pregunta es, ¿qué tiene el corazón que es tan integral a toda la Torá? Sara Madali nos da una lección y dice, la Torá no es un libro de historia que narra generaciones, cronología y genealogía. Ni es un libro de cuentos relatando conflictos y triunfos. Contenido en la Torá, desde la primera letra hasta la última, está el corazón del pueblo judío, que no solo define quiénes somos, sino que nos mantiene vivos. Dios nos dio la Torá con amor, como un manual para cumplir nuestro propósito y responder todas las preguntas que uno pueda tener. ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo respondo en ciertas situaciones? ¿Cómo obtengo el mayor placer? ¿Cómo descubro quién soy y quién puedo llegar a ser? ¿Cómo desarrollo mi potencial? ¿Cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo puedo tener relaciones profundas y significativas con otros? ¿Cómo puedo tener una relación con mi Creador? Dios nos dio todo, nos dio la vida, hizo cada detalle de nosotros con precisión. Cada célula de nuestro cuerpo es conocida y funciona correctamente porque Dios lo creó así. Como padres, amamos a nuestros hijos, pero no decidimos nada sobre ellos. Los tenemos y los amamos porque son nuestros, pero Dios creó cada detalle de ellos, cada detalle, como sus rasgos físicos, la disposición de sus facciones, su composición emocional, sus fortalezas y talentos, sus debilidades, etc. Dios nos creó a todos por amor hacia nosotros. Nos creó y nos da vida para nuestro placer y beneficio. Pero ¿cómo sabemos cómo responder? ¿Qué hacer? Dios nos da la Torá para indicárnoslo. Dios quiere una relación con nosotros. A veces es difícil imaginar que el Creador del mundo se preocupe por mí, pero Él te creó porque te ama. De otro modo, no estaríamos aquí. Él nos quiere, nos ama. Nos dice una y otra vez que quiere una relación con nosotros y ese es el propósito. Requiere nuestro corazón. No se trata de una relación donde simplemente hacemos cosas por rutina. Muy bien, Dios Yo hago misbot o mandamientos. ¿No serán suficientes? La respuesta es no. Dios quiere nuestros corazones. Quiero que estemos realmente en una relación donde lo sintamos. No queremos que un niño solo siga reglas como un padre se lo dijo, sin importarle sus sentimientos. Queremos que nuestros hijos confíen en nosotros y sepan y sientan que los amamos y por eso les damos reglas. Queremos que nos amen porque los amamos. Lo mismo ocurre con el Eterno. Él nos ama y por eso quiere que lo amemos. Dios no quiere simplemente imponernos un montón de reglas esperando que las sigamos ciegamente como robots. Dios nos da la Torá por amor y para nuestro beneficio. Cuando podemos sentirlo realmente y sostener la Torá en nuestro corazón, entonces cumplimos el propósito de la entrega de la Torá y complacernos con Dios. El siguiente nivel es sentirlo con nuestro cuerpo. A menudo las cosas comienzan en lo alto y bajan desde la cabeza y luego debemos interiorizarlos en nuestro corazón. Pero una vez que nuestros corazones lo comprenden, podemos trabajar para incorporarlo en cada célula de nuestro cuerpo, incluso en las partes más bajas de nosotros. Jacob, cuyo nombre es Israel y la última palabra de la Torá deriva de la palabra talón, podemos decir que él pudo incorporar y sintetizar el punto de la Torá y del judaísmo en todo su ser, que incluso sus partes más humildes, sus talones, reflejan la santidad. Este es el nivel, impregnar cada fibra de nuestro ser, primero con la cabeza, luego con el corazón y luego con el cuerpo, para que pulse con el conocimiento y la sensación de que no hay nada más allá de Dios, que el Creador me ama, se preocupa por mí y quiere una relación conmigo. Finalmente, el ejercicio que nos da Sara Madali es el siguiente. Piensa en algo que puedas hacer para fortalecer tu relación con Dios. Hazlo desde tu corazón.
Dios no quiere solo manos, ni que actúe por temor. Él me dio su santa Torá porque me ama con amor. No se trata de rutina, ni cumplir sin intención. Dios me habla con ternura, quiere todo mi corazón. Yo le doy mi corazón, mi alegría, mi canción. Cada día, cada acción, con amor y con razón. Desde ver hasta la mail, cada letra tiene voz. La Torá me va enseñando cómo amar al Creador. No soy solo cuerpo y nombre, soy un alma con misión. Y lo más que Dios anhela es sentir mi corazón. Yo le doy mi corazón, mi alegría, mi canción, cada día, cada acción, con amor y con razón. cuando quiera, él me escucha sin tardar. Solo quiere que lo busque y mi amor le pueda dar. Dios no quiere apariencias, sino tu entrega y tu voz. Todo empieza en el silencio cuando le das tu corazón.
Dios quiere nuestro corazón. Este fue el artículo que escribió Sara Madari para País Latino y que nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos hizo favor de compartir. A continuación nos gustaría pasar a este interesante artículo llamado Las bendiciones continúan, que escribió la Rebetzin Esther Jungres de bendita memoria y que nuestra estimada señora Ana Gali Contreras nos hace favor de compartir y de comentar. Quedamos atentos, ¿qué les parece?
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con Parashá Betzó Abrajá, Torah para tu mesa, escrito por la Reverendi Esther Jungreis, con el tema Las bendiciones continúan. En esta, la última Parashá de las 5 libros de Torah, Moshe continúa con la tradición del patriarca Jacob y bendice a cada tribu, tal como el patriarca comenzó su bendición con la palabra Sod, esta. También Moshe comenzó su bendición con la palabra Sod, tal como el patriarca Jacob le habló a cada tribu de forma individual y le encargó a cada una su misión singular. También Moshe le habló a cada tribu para definir su rol especial y la contribución que debía efectuar para complementar el gran mosaico del pueblo judío. Es una bendición que alguien te ayude a definir el propósito de tu vida y delinee las contribuciones que puedes hacer para el bien de tu pueblo. Antes de morir, tanto Moshe como Jacob pudieron hacer eso por sus hijos y discípulos. En sus bendiciones, Jacob y Moshe predijeron el futuro. Sus bendiciones fueron tan poderosas que trascendieron los siglos. Nos acompañan hasta la actualidad. Hoy, cuando bendecimos a nuestros hijos, invocamos las palabras del patriarca Jacob. La bendición sacerdotal que Dios le otorgó a Aarón, de esta forma, nuestros hijos se convierten en otro eslabón de la cadena interminable que se remonta hasta la génesis de nuestra historia, la singularidad del pueblo judío. Antes de ofrecer sus bendiciones, Moshe habló sobre la grandeza de la nación judía y enumeró los méritos que les permitieron ser el pueblo elegido de Dios. De Moshe aprendemos la importancia de referirnos a los buenos actos de una persona antes de darle una bendición, para que Dios mismo coloque su sello de aprobación sobre la Berajá. Moshe recordó que Dios le ofreció la Torá a todas las naciones y todas la rechazaron después de saber lo que la Torá les pedía. Aunque todas las naciones fueron consultadas, Moshe solo mencionó a Esaú e Ismael. Hashem vino de Sinaí, habiendo resplandecido para ellos desde Seir, habiéndose manifestado desde la montaña de Parán. Seir y Parán eran donde habitaba Esaú e Ismael. Porque la Torah se focaliza solo en estas dos naciones e ignorando a todas las otras que también rechazaron la oferta de Dios. Esaú e Ismael debían haber entendido mejor de qué se trataba, porque ellos fueron criados en hogares de Torah. Esaú era el hijo de Isaac y Rebeca y tuvo también el privilegio de conocer a su abuelo Abraham. Además, él era el gemelo de Jacob, el paradigma de la Torá, y pudiera haber aprendido de él. Sí, debería haber entendido mejor, debería haber respondido afirmativamente a la convocatoria de Dios. También Ismael era culpable, porque él creció en el afectuoso hogar de Abraham y Sara. Sin embargo, él escogió el arco, la flecha y el robo por encima de las enseñanzas de su padre. Tanto Esaú como Ismael se rebelaron y despreciaron su herencia espiritual. Transmitieron esa rebelión y ese desprecio a las futuras generaciones. Por eso, cuando Dios invitó a sus descendientes a que aceptaran la Torah, ellos preguntaron, ¿de qué se tratan esas leyes? Y al descubrir que eran prohibiciones y disciplinas que frenarían su naturaleza animal, rechazaron el plano de la Torah de Dios. De aquí aprendemos que la forma de vida de una persona elige tiene consecuencias de gran alcance que trascienden generaciones y pueden contaminar a sus descendientes. En contraste, cuando Dios se dirigió al pueblo judío, ellos nunca formularon preguntas. Su aceptación no dependió de nada. Su respuesta automática fue Nashe Benishma. El pueblo judío entendió que sería el colmo de la Jushpa pedirle a Dios que primero le revelara el contenido de su regalo, la Torah. ¿Cómo pudo alguien atreverse a preguntarlo? Si viene de Dios, debe de ser perfecto. El pueblo entendió que sería un privilegio recibir los mandamientos que venían de Dios. Esto es la consecuencia que fluye en las venas de nuestro pueblo y lo que nos permitió mantenerles leales a la Torah a lo largo de los siglos y agradecerle humildemente a Hashem por el privilegio de poder servirle. Moshe murió, sin embargo, vive. Beyamant Sham Moshe Ebet Hashem. Y allí murió Moshe, siervo de Hashem, en la tierra de Moab, por la boca de Hashem. Nuestros sabios preguntan, ¿qué significa allí murió? Y responden, él solo murió allí, pero vive en nuestros corazones. Sus enseñanzas están eternamente con nosotros. Nuestros sabios también preguntan, si Moshe murió, ¿quién escribió los últimos párrafos de la Torah? Hay dos opiniones. Una es que hasta ese momento escribió Moshe que Yoshua completó los pasajes finales. La otra opinión es que Dios le dictó las palabras a Moshe y él las escribió con sus lágrimas. A lo largo de su vida, Moshe fue conocido como Ish a Elohim, el hombre de Dios. Para confrontar la muerte, su título fue cambiado a Ebed Hashem, el siervo de Dios. No puede haber mayor testimonio sobre una persona que el hecho de que sea llamado Ebed Hashem. Un siervo no tiene una identidad propia. Él pertenece por completo a su amo. Así también toda la vida de Moshe estuvo dedicada a su amo, su Dios. Además, en contraste con otros miembros de una casa real, el siervo tiene acceso a las recámaras internas del rey en todo momento. También Moshe podía comunicarse con Dios en todo momento, hablar con él cara a cara, y ahora en su muerte, al abandonar la barrera de su ser físico, recibió este nuevo título, siervo de Dios, y fue invitado a entrar a las recámaras internas de Hashem, el rey. Moshe murió por la boca de Dios. Esto significa que Dios le quitó el alma con un beso divino. Dios mismo enterró a Moshe y hasta el día de hoy nadie sabe el lugar exacto en el que fue enterrado. La última letra. La última palabra de la Torah es Israel, lo que nos enseña que la Torah fue entregada por el bien de Israel, del pueblo judío. La última letra de la Torah, Lamed, también es instructiva. Si combinamos la letra Lamed con la primera letra de la Torah, Bet, de Bereshit, obtenemos la palabra Lev, corazón. toda la Torá, desde el comienzo hasta el final, fue entregada para refinar nuestros corazones y convertirnos en los compasivos y misericordiosos hijos de Dios. Y aquí solamente me gustaría agregar esta parte, que aquí como la Mora nos está diciendo, nos está aconsejando, el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Hashem, porque ellos escogieron sin dudar la Torá, la aceptaron sin preguntar, y después estudiaron y la implementaron, pero primero la aceptaron. Así nosotros, queridos compañeros, es importante el estudio de los siete preceptos, mucho más con la guía de nuestros rabinos, con este pueblo que Hashem escogió, con este pueblo que decidió seguirle a Hashem. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escucharemos el siguiente Shabbat. Hasta luego.
Moshe alzó su voz al final, como eco bendijo igual. Una por una las tribus habló, a cada alma su luz reveló. No fue un adiós, fue conexión, un mapa eterno del corazón. Con cada palabra sembró misión. Las bendiciones no se apagaron. Las bendiciones continúan. Cruzan mares, cruzan lunas. Desde el Sinaí.
Las bendiciones continúan. Este fue el artículo que escribió la revecina Esther Jungres, de bendita memoria, y que nuestra estimada señora Nagali Contreras nos hizo favor de compartir y de comentar. Así es, las bendiciones continúan para el pueblo de Israel, para el pueblo noájida, y continuarán porque Am Israel Haim, el pueblo de Israel vive. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Y bueno, pues los invitamos a continuar. Estamos con los estudios. Estimada señora Alma Torralba nos dice: muy bonitas las canciones, gracias por compartir. Gracias a usted por acompañarnos, a todos amigos que nos acompañan desde diferentes lugares. Hoy tenemos el gusto que nos acompañen desde México, nuestro país, por supuesto. Les agradecemos mucho también desde Estados Unidos, Colombia y Argentina. Y bueno, pues cedo el micrófono a mi amigo Abel para continuar con los estudios y los detalles. Muchas gracias, de favor, adelante, amigo Abel.
Sí, claro, gracias, Hashem. Continuamos con con los comentarios aquí del libro Me'am Lo'ed, comentarios de la Torah oral. Bueno, dice, oh, sí, cierto. Lo que se me había olvidado, ya me acordé. Entonces, Hashem trae decretos al mundo. Hashem trae decretos al mundo. Y ¿por qué los trae? Porque Hashem dice: yo gobierno sobre el mundo. ¿Eh? Y sobre mí, ¿quién gobierna? Dice: sobre mí gobierna el Tzadik. Este mundo debe de tener personas, pues no al nivel de Moshe, pero sí a lo que él hacía. Había una transgresión, había un decreto, él lo podía anular. Entonces, hay decretos en el mundo, que hay aquí una inundación, una quemazón, esto. Se derrumbó aquello. No me acuerdo qué rabino dijo, que le fueron a decir: oiga, rabino, y fíjese que se cayó un puente. Y no contestó nada. Y después le dijeron: rabino, fíjese que se cayó un avión. Y el rabino dijo: no, el puente no se cayó. ¿Cómo no? Pero ya no está. Sí, dice, pero así aparentemente, a los ojos del ser humano, se cayó esa cosa material, dice, pero no fue así. Quienes se cayeron fueron las personas que estaban arriba del puente. Esos eran los que se tenían que caer. Y de la forma de que te hubiera que pasar eso era que tuviera la oportunidad de que pasara por eso. Entonces, se puede retractar o impedir que el puente no se hubiera caído, la respuesta es sí. Siempre hay que tener esa disposición para revocar los decretos. Él lo puede hacer quien esté dispuesto a hacerlo. Ahora que se cayó el avión. No, en el avión tampoco se cayó. Se cayeron los que iban en él. Y así sucesivamente. Se cayó un martillo. Esto, aquello. La persona necesitaba pasar por eso. Nos continuamos, ¿verdad? Moshe se paraba frente y revocaba los decretos. La frase antes de morir parecería ser innecesaria. Ah, ya dijimos eso, ¿verdad? Entonces en el 33:2 y dijo el Eterno: vino de Sinaí, resplandeció ante ellos desde Seir y apareció desde el monte Paran vino de las santas miriadas, trayendo el fuego de la fe a ellos. De su diestra, Moshe inició su último testamento alabando a Hashem. Es como un abogado que tiene que presentar su recapitulación antes de presentar el caso de su cliente. El abogado alaba al rey. Y cuando todos los reunidos en la sala se le unen, entonces trae a colación el caso de su cliente. Okay. No obstante, alabar al Eterno por haber dado la Torah, en el 6 de Sivan, que se dio la Torah oral, la Torah escrita, la Torah oral, y también las 7 categorías de preceptos universales. Entonces, Moshe también llamó la atención al mérito del pueblo judío, pues ellos aceptaron voluntariamente la Torah. Al proclamar, Naase, Benishma, haremos y escucharemos. Lo podemos ver en el contrato, en los comentarios de Rashi. Entonces Hashem resplandeció ante ellos desde Seir y apareció desde el monte Parán. Seir es la herencia de Sab. O sea, ¿por qué dice eso? Mientras que el monte Parán les pertenece a los descendientes de Ismael. Entonces, a ver si aquí dice, aquí lo tengo arreglado, subrayado. Antes de que Hashem llegara al monte Sinaí para darle la Torah al pueblo de Israel, se la ofreció a todas las naciones gentiles. Sí, aquí está. Cuando él se dirigió a los descendientes de Sab, estos le preguntaron, ¿eh? O sea, sabiendo de qué era Hashem, nunca dijeron, ay, sí, pues, lo vamos a aceptar. No, ¿qué? ¿Qué es como ahorita? ¿Y qué son las 7 categorías de preceptos universales? ¿Y qué dice? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? Ay, ahí le aviso, sí. Ahí le llamo, ahí le aviso, como diciendo, ay, tengo todo. Soy eterno, para que cuando me dé mi gana, ahí, a ver si todavía me acerco a lo que es mi identidad. Mientras vivo a mis anchas, todo lo que es de lo material, todo lo que hay en todo lo mundanal, y también vivo otra identidad. Ya ahí cuando me hablen de mi identidad o algo, nomás los ignoro y sí, les digo que sí, los doy por su lado y es todo. Entonces, así mismo, eso pasa ahorita, todo, igual. No hay ningún cambio. Para unos, para otros, sí, se esfuerzan un poquito. Todavía le piensan a ver si son noágidas o no son. Si están, a ver, pellízcame a ver si estoy vivo. Entonces, cuando él se dirigió a los descendientes de Sab, eso le preguntaron, ¿qué leyes contiene? No matarás, respondió el Eterno. Entonces nos resulta imposible aceptarla. Respondieron ellos, nuestro legado ancestral es Génesis 27:40, vivir por la espada. Después él se dirigió a los descendientes de Ismael y les preguntó, ¿acaso quieren recibir la Torá? Ellos respondieron, ¿qué leyes contiene? No robará, respondió el Eterno. Entonces, nos resulta imposible aceptarla, respondieron ellos, el legado que recibimos de nuestro ancestro es ser, en Génesis 16:12, un hombre salvaje. Su mano estará contra todos, el robo es nuestra vida, de la misma manera. El Eterno les ofreció la Torah a todas las naciones, pero ninguna estuvo dispuesta a aceptarla. Todos preguntaron, y qué dice, y a esto igual que ahorita con todos, a todos les pasa igual en este momento. Y si puedo hacer esto, y si puedo hacer aquello, y si puedo hacer una cena de Navidad, y qué tal que si en el Día de Muertos, nomás como con mi familia para que no se enoje. O sea, le buscan para... Todavía están, materializados o conectados con eso. Y la forma, y quien no está... Es porque ha decidido totalmente. He visto personas que dicen, yo ya no quiero nada con la idolatría, y completamente se alejan. Y hay otros que ahí están, ahí, como en la cuerda floja. Pero bueno, no es porque, o sea, es fuerte. Para unos es más fuerte que otros, claro que sí. Es como es como todo, ¿sí? Muchos que toman, para unos es fácil dejarlo, para otros no, aunque quieran. Es una enfermedad que los está presionando fuerte. Así fue en todo, así fueron estas naciones. Y quien respondió creo que fue el ángel de cada nación. Cada nación tiene un ángel. Como dijo el Morey, Joshua Álvarez, fue con los incas, fue con los aztecas, fue con todos, ¿sí? Aquí que nadie vaya a decir, es que nosotros no nos ofrecieron la Torah, no. Y todavía se ofrece, ¿sí? Entonces, tenemos un trabajo fuerte que hacer en este mundo, como noágidas, que nosotros podemos... prender la luz, cocinar, todo podemos hacer, hasta trabajar. Pero si aprovechamos el día de Shabbat o las fiestas del pueblo de Israel para poder dedicarnos a fortalecer nuestra identidad y también a ayudarlos a ellos a que puedan hacer todo, de la mejor manera, pues entonces ahí tenemos la bendición de que lo que ellos reciban también, pues llevamos una parte ahí. Podemos poner un ladrillo, como dicen, en el o una piedra allá en el templo, siendo equipo con el pueblo de Israel. No, pues que ellos hagan lo suyo y nosotros lo nuestro. No, no se trata así, ni tampoco ellos pueden decir eso. Ellos tienen su parte y nosotros la nuestra. Hay personas que construyen una casa, unos hacen los cimientos, primero unos ponen la tubería. Otros escarban y preparan todo, otros vienen y ponen formas, otros vienen y ponen la varilla, otros vienen y tiran el cemento, otros vienen y bueno, aquí en Estados Unidos ponen los barrotes, todo lo que es la madera, la estructura de la madera. Otros vienen y ponen lo de arriba, que le dicen el roofing, no sé qué, las tejas arriba. Primero empapelan y luego después le ponen las tejas. Después vienen y lo forran por fuera, que el siding, que le ponen así como unas hojas como de cemento, normalmente. Primero lo empapelan, ¿sí? Y así. El pueblo de Israel hace una cosa. Las mujeres otra, las mujeres no ágidas otra, los hombres no ágidas otra. Todo un equipo para que nos acerquemos a Hashem. Y bueno, así fue. que le ofreció la Torá a todas las naciones, pero ninguna estuvo dispuesta a aceptarla. También fue con Amón y Moab. Le dijeron, ¿y qué dice ahí? Pues no inmoralidad sexual, no, dice. ¿Cuándo nosotros vamos a poder superar eso? Nosotros estamos así muy a gusto. Entonces, cuando se dirigieron a Israel, ellos no hicieron ninguna pregunta acerca del contenido de la Torá, sino que de inmediato proclamaron en Éxodo 24:7, Naase Benishma. Haremos, sí, y escucharemos. Haremos y escucharemos, ofreciendo al Eterno una promesa incondicional. De aceptación. Entonces, este comentario lo podemos también traer en Abodá Sará 2b y también en Sifrí. En los comentarios anteriores, nos los comenta Rabenu Bejaye, que son, y también de Rashi, que ellos enseñan el Peshat también. Ellos enseñan más del Peshat. Entonces, el versículo también explica que cuando el Eterno le dio la Torá a los judíos, él no apareció desde una sola dirección, sino que más bien vino desde las cuatro direcciones, tres, Sinaí, Parán y Seir, norte, este y oeste. Aparecen mencionadas en este versículo la cuarta, el sur, la menciona el profeta Habacuc 3:3. El Eterno viene del sur. Sifri Ibn Ezra también en los comentarios de Jasinú 32:10, o sea, Parashat pasada. Bueno, vamos a compartir esto, donde dice el versículo, describe la Torá como una fe de fuego. Sifri explica la metáfora del modo siguiente. Descendió fuego del cielo. Del mismo modo, la Torá es de origen celestial. El fuego beneficia al mundo. Del mismo modo, la Torá es la fuente de vida y de todo el bien. Uno tiene que estar cerca del fuego para que pueda calentarlo. Del mismo modo, uno debe permanecer en constante contacto con la Torá para poder apreciar sus beneficios. Okay. Tenemos un ángel acusador, un Yetzer Hará, ¿verdad? ¿De qué está hecho ese ángel? De luz, de agua, porque yo escuché al Morello Hanán Caballero que dijo que había ángeles de agua, ángeles de luz. Bueno, ángeles de fuego se menciona mucho. Entonces, estos ángeles de este ángel de fuego, que es un ángel tentador, viene y nos tienta, nos ofrece, ah, mira qué bonito esto, ah, sí. Caemos y va y nos acusa, mira, lo hizo. Y ese ángel también, cuando partimos de esta dimensión, va y nos acusa de todo. Mira todo lo que hizo en toda su vida. Por eso es muy bueno hacer teshuva, muy bueno. Completa. Y hay que leer el Tikkun HaKlali. Porque es muy fuerte lo que hacemos, y para hacer la teshuva, pues ocupamos hacer una teshuva completa. Dice, entonces, como es un ángel de fuego, Pero ¿qué clase de fuego es? Es un fuego consumidor, es un fuego fuerte. Este ángel está, pero bien preparado, y es un ángel que hace un trabajo perfecto, ¿sí? Por excelencia, magnífico por excelencia. Lo hace muy bien, un gran trabajo. Pero también tenemos el antídoto, así como hay antídoto contra una picadura, una mordedura de araña, una mordedura de víbora. También está una picadura de escorpión. También está el antídoto para el yeti, ¿sí? Y ese antídoto es el estudio de la Torah. Aquí lo estamos controlando. Entonces, es muy bueno escuchar otra vez los audios y también escuchar clases y estudiar por nosotros mismos. El fuego se usa en este mundo y en el mundo venidero. Del mismo modo, la Torah que estudiamos ejerce un efecto en ambos mundos. Sí, ahora hay una explicación. El fuego que nosotros vemos aquí no es como en el reino espiritual. El agua física no es como el espiritual. Nada, nada, ¿ok? Nada. ¿Qué vemos aquí? Todo lo que nos enseña, que una silla, que un carro, todo eso son metáforas para que más o menos le figuremos. Pero nada es parecido a lo de allá. ¿Ok? Repito, nada de lo que vemos físicamente, absolutamente nada, ni árboles, ni frutos, se va a parecer en nada en lo que hay espiritualmente. Allá todo está muy hermoso, muy bonito. De hecho, cuando hay personas que su alma sale del cuerpo y andan haciendo meditaciones, el alma ahí no quiere regresar. ¿Por qué? Por la delicia y el deleite que está en lo espiritual. Mucha gente dice, ay, que si me muero y que si me... Una persona que ya llega a un nivel espiritual ya fuerte, ya no tiene miedo de esas cosas. Sabe que está preparado para irse, ¿sí? Y pues esperar de no regresar. Entonces el fuego carboniza su mecha. Del mismo modo la Torah deja una impresión en aquellos que la estudian. Hasta el comportamiento mundano del sabio de Torah se distingue a causa de sus definidas cualidades. Una persona que estudia Torah, una persona que estudia Torah, con tan solo estudiar, se va destruyendo sus rasgos de carácter no buenos. Estudio de Torah, plegaria, actos de bondad, solo se van destruyendo. O puede usar herramientas para ir debilitando eso. Pero así como estamos, vamos bien. También la Torah, ¿cómo se comparte? Se compara al agua. ¿Sí? A ver. Vamos a compartir esto. Dice una vez un sabio, les dijo a sus discípulos que todo lo que veían o lo que oían debían servir de lección en el servicio para Hashem. Cuando ellos se fueron a casa tras escuchar la lección, vieron a un gentil parado en un río congelado, dice, un río congelado tallando una cruz del hielo. Y luego dice, incapaces de comprender de qué manera esta visión podía serles de ayuda en el servicio del Eterno, retornaron a su maestro y le preguntaron cuál era el significado de lo que habían visto. La Torah a veces se compara al agua, le respondió su maestro. Cuando el agua, la Torah, está caliente, o sea, cuando se la estudia con entusiasmo, entonces es la fuente de vida. Pero cuando se congela, como el hielo, o sea, cuando la persona la encara con reserva y con frialdad, cesan sus propiedades dadoras de vida y hasta puede ser usada para alejar a la persona del Eterno. Ah, sí, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo aquí es que pues estoy haciendo de comer, estoy viendo televisión, hay una clase, sí. Ahí se ve que la persona está conectada, ¿verdad? Sí, que saludos, que shalom, que esto y que aquello. Entonces, se acaba la clase y dice, después la veo, después la escucho. No escucha nada y no entendió nada. Y no quiere decir que a todos les pasa así. Es a veces y a unos. Hay personas que sí, sí ponen todo su entusiasmo y todas sus ganas, pero aquellos que dicen, no, que yo, que una mente maestra, que este, que estudie, que no saben nada de Torah, es porque no ponen atención. Y hay personas que, por muy concentrados que estén y les están dando enseñanzas, como yo, casi no captan nada, o unos menos. Yo no me considero alguien que cuando se le está dando un estudio de Torah, capte lo que tenga que captar. Una persona normal, yo no me siento en ese nivel. Por eso, pues le tengo que dar otra pasada. La Torah fue dada de la diestra del Eterno. Por lo tanto, en la ley judía, en muchas instancias se le da prominencia al lado derecho. Por ejemplo, cuando una persona le pasa un rollo de Torah a otra, el rollo debe entregarse y debe recibirse con la mano derecha. Eso lo podemos ver en Sofrim 3:10. Otro ejemplo de este mismo principio aparece mencionado en Berajot 42b. De acuerdo con la Kabbalah, la diestra del Eterno simboliza la cualidad de generosidad, Gesed, ¿verdad? Mientras que el fuego representa el rasgo del poder, la Torah combina estas cualidades antitéticas, dándole al hombre el potencial de realizarse en ambas áreas. Entonces, el 33:3 nos brinda, aunque hay amor por las naciones, todos tus santos están en tu mano, ellos siguen tus pasos y mantienen tu palabra. Entonces, Moshe se explaya acerca de la singular relación del Eterno con Israel. Le explica, si bien tú amas a todas las naciones, no obstante, reservas un favoritismo especial por Israel, manteniéndolos en tu mano. ¿Por qué? Porque ellos siguen tus pasos y mantienen tu palabra. Osforno Orjaheim. Según Babá Batra 8a, incluso cuando se confiere favor divino a las naciones, todos tus santos, o sea, los sabios de Israel, están en la mano del Eterno y no están sujetos a las cargas del exilio. Los sabios consideraron esto como una guía práctica de conducta. Los sabios de Torah estaban absueltos de pagar impuestos. Del mismo modo, en Pirkei Avot 3:5 se enseña, si la persona acepta el yugo de la Torah, o sea, tanto judío como no judío, de los de las naciones, como dice el versículo, Entonces el yugo de los asuntos mundanos y el yugo de las autoridades gobernantes le es quitado. Ok. Una persona que ha decidido, ¿sí? Y no es fácil, ¿verdad? Decir, ah, yo rechazo todo lo mundanal. Oye, pero pues, decir esa palabra y luego ahí la televisión y luego el, como dicen por ahí un compañero, el Netflix y esto y aquello. Yo no sé, la verdad de bailes, yo cuando, yo sí fui mucho y hasta entre semana. Ahora lo tuve que dejar todo, si no, ¿cómo participo aquí? Hay muchas cosas que dejé, ¿sí? Hay mucha gente no puede dejarlo, por eso ni en cuenta con lo de su, ni siquiera tienen idea de su identidad. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que dejaron allá, otra filosofía, ideología o religión. Dije, no, pues aquí todo está tranquilo, aquí no hay que hacer nada, aquí no me vienen ni me buscan, aquí no me presionan, que vamos aquí, que vamos allá. Porque allá sí iban y los sacaban de su casa, los visitaban, etc. Aquí no es así. Ah, bueno. Pues, pues ahorita hay una oportunidad de andar aquí, de andar allá, esto y aquello. O sea, matando el tiempo y suicidándose espiritualmente. Una persona que se suicida, como dice el Mauricio Pérez. Bueno, lo voy a decir como lo entendí, ¿sí? Pero sí dijo de suicidarse, de alguien que se suicida, ¿no? Que se ahorca o algo así. Ahora sí dijo esto él, así sí lo compartió. Suicidar, o sea, matar el tiempo, ¿no? Que voy a hacer esto, que un videojuego, que esto. Sí lo pueden hacer. Hay unos que no tienen tiempo para eso, pero unos que completamente no invierten tiempo en su vida espiritual y aparte hacen otras cosas todavía más ahí, videojuegos, novelas, películas, ahí matando el tiempo, eso se llama suicidio espiritual y es peor que suicidarse físicamente, peor todavía. No llevan nada después de que se gradúan de esta dimensión. Llegan allá sin nada. Y eso se ve. Todos los ven. Y esa alma está ahí toda avergonzada. Y no puede hacer nada. Y solamente se lamenta. Uy, ¿por qué no hice? ¿Y por qué no recé? ¿Y por qué no le hice caso allá al loco ese de Abel Palos o... Como me quiera decir, yo no tengo ningún problema. Pero sí siento que es parte de mi trabajo en este mundo. Siento. ¿Sí? Que despierte. Ahí siento como que, no sé. Como que, ay, que necesitan un empujón o algo. Y despertar un poquito más, echarle un poquito de ganas ahí. Dicen allá, en Aguascalientes, alivianarse, ¿verdad? El 33.4, la Torá, que nos mandó Moshe, ese legado de la congregación de Jacob. Bueno, el Yalkut Shemoní, ¿qué es el Yalkut Shemoní? Es un Midrash. Señala que esta prohibición se aplica únicamente a aquellos aspectos de la Torá que fueron reservados para el pueblo judío. Los gentiles tienen que estudiar, fíjese bien, las 7 categorías de los hijos de Noaj. Aquí en la Torá oral habla mucho de las 7 categorías. Y en la Parashat Bereshit habla mucho también. Se me hace que lo voy a compartir. En la grabación que comparta para, no sé, cómo vaya a ser todo, si voy a seguir participando en vivo, grabado, pero yo sé que ahí están, en los comentarios de la Parashat Bereshit, no tengo ningún problema, ya van algunos años que estamos compartiendo enseñanzas con la Torah oral, si no me acuerdo cuando abra el libro, Pero sí sé que ahí algunos dicen que es en Parashat Noah, pero no es en Parashat Noah. En los comentarios de la Torah oral del Me'amlo es, no vienen en la Parashat Noah, vienen en la Parashat Bereshit, las 7 categorías, y trae algunos de sus derivados, de sus ramificaciones. Entonces, que son los 7 principios universales, que son categorías de comportamiento que Hashem le asignó a toda la humanidad. Ahora, ¿quién dice? Dice Rabí Meir. Sí, ¿verdad? Que el Bnei Noach debe de estudiar Torah oral. Porque si no, no puede llegar a ser un sacerdote como Hashem. Dicen que el Kohen Gadol, pero otros sabios dicen que es como el sacerdote Shem, que tenía inspiración divina. Son las 7 categorías, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa. Dice, pues yo no quiero cometer idolatría, porque no está bien. Yo no quiero asesinar porque no quiero ir a la cárcel. Yo no quiero mentir para no causar sufrimientos innecesarios. Ay, yo no quiero comer carne de un animal porque no sé cómo lo mataron y tampoco yo sé que sufren, los matan en los rastros a golpes, a balazos. Nos dicen que con cargas eléctricas a golpes, con un balazo de goma y así. Bueno, todo eso todas esas cosas tienen para alcanzar el mundo venidero, la persona debe de confesarlo y de decir, yo lo hago porque Hashem no lo mandó, porque Hashem manda a la humanidad a llevar a cabo las 7 categorías de preceptos universales en obediencia a Hashem, en obediencia a Hashem. No porque hay, porque aquí no tener problemas y esto, no vale. Quiere mundo venidero, porque Hashem lo manda. Porque Hashem lo mandó en honor a Hashem. Listo ahí. Estar seguro y hay que hablarlo. Entonces, de hecho, los judíos tienen que enseñarles a los gentiles estas leyes y deben tratar de influir en ellos para que las acepten. Es lo que comparte el Rambam, Mishneh Torah y Hilchot Melajim 8:10. Toda la palabra Kehilat, congregación, alude los justos conversos, ya me pasé, ya, uf, que se han congregado en torno a la Torah, ellos tienen la misma porción de la Torah que el judío de nacimiento. Muy bien. Bueno. Ya dijimos. Aquí ya están todos los comentarios. Hay mucho que compartir. En el 30. ¿Qué pasó? En el 34, uno dice que ascendió desde las planicies occidentales de Moab al monte Nebo, a la cima del peñasco que está frente a Jericó. Hashem le mostró toda la tierra desde Gilad hasta Dan. Se dice que con la pura de la forma de que dice que Moshe entró a la tierra así en una visión y recorrió todo, toda la tierra. Y los que sí entraron, unos se quedaron ahí en la entrada, otros más adentro, y unos no entraron a ver todo. O sea, que Moshe, a pesar de que no entró, la exploró toda. Y los que sí entraron no tuvieron la oportunidad de explorar todo. Es como por decir, una persona, no sé, tal vez pasa en un avión, en un helicóptero y ve todo un pueblo y hay personas que vio todas las calles y todo, y hay personas que viven ahí, que tienen toda su vida viviendo y hay calles que ni siquiera han pisado, ni han entrado, ni nada. Entonces Moshe subió con entusiasmo al monte Nebo, subió a la cima de la montaña, de un solo salto, dice, ¿sí? Es lo que nos habla Rashi. Rashi es, nos muestra el Peshat. Entonces, tenía muy buena condición física, un guerrero, todo, y de 120 años, no le dolía nada. Si bien era consciente de que su muerte era inminente, él deseaba cumplir con la orden del Eterno. Además, sabía que su ascensión implicaba un ascenso espiritual, además de físico, lo que podemos encontrar en Sifri. Hashem sabía cuánto Moshe amaba a Israel, por eso le mostró todo el territorio de Israel y le reveló su futuro. Así fue como Moshe pudo alegrarse de toda la buena fortuna que le aguardaba a Israel. Hashem no le ocultó los malos tiempos que vendrían. Esperaba que Moshe rezara por el pueblo para reducir el castigo de este. Comentarios del Rambam. Todos los lugares mencionados en esta narración hacen alusión a eventos futuros. Las planicies occidentales de Moab se refieren a Ruth, que era moabita, y a la dinastía de David, que descendería de ella. Jericó se refiere a los profetas y los sacerdotes que descenderían de Rahab, de Jericó. El profeta Jeremías y la profetisa Hulda fueron algunos de los descendientes. Es lo que podemos encontrar en Yehoshua, en Josué capítulo 2, en el Yalkut Shemoní, volumen 2, yo creo que es el segundo libro, y 9. Ok, entonces hasta aquí con los comentarios. Tengo mucho más, mucho subrayado, ¿sí? Esperamos comentar más el siguiente año. Por este año, Hazak, Hazak, Benit, Hazek, fuerza, fuerza, fortalezcámonos. Y hay fiesta en los cielos. Hay una fiesta muy grande. Acabamos de terminar otro libro, pero también terminamos todas las parashot, todos los libros. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, todo lo bueno y dulce, por tú.
Shabbat Shalom, amigo Mel, muchas gracias. Gracias a su esfuerzo, su dedicación por compartirnos cada sábado los detalles, los secretos de la bendita Torah. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, querida comunidad, también por acompañarnos en cada Shabbat en este su programa. Y bueno, pues estamos también listos para escuchar la participación de nuestro amigo Arturo Guillén, que nos tiene este artículo llamado Poder y Asombro, que escribe el Rab Raga Shimon para Islatino en su sección Bais de Torah. ¿Qué les parece? Quedamos atentos a nuestro amigo Arturo.
Y Shabbat Shalom, querida comunidad. Es un honor poderles leer y comentar el siguiente artículo que lleva por nombre Poder Asombroso, por Rav Sharga Simons, Besot Abraha, Deuteronomio 33 al 34. El último versículo de la Torah es una declaración que acredita la mano fuerte y el asombroso poder que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Deuteronomio 34:12. ¿A qué se refiere la Torah cuando dice asombroso poder? ¿Qué fue lo que Moisés hizo específicamente? Rashi nos dice que al ver la idolatría del becerro de oro, Moshe rompió las tablas de los 10 mandamientos. Esa era la reacción correcta para ese momento. Es interesante considerar que la primera vez que la Torah nos presenta a Moisés es cuando éste mató a un servidor egipcio que le estaba pegando a un judío. Nota que el primer y el último evento que la Torah nos cuenta acerca de Moisés son incidentes en los que expresó enojo. ¿Moisés era realmente propenso a enojarse? Sabemos que Moisés era extremadamente correcto y humilde. Y de hecho, Hashem mismo aprobó aquellos dos actos. Entonces, ¿cuál es la explicación? La respuesta es que Moisés había dominado la cualidad del enojo, y cuando efectivamente expresaba algo parecido al enojo, era de forma deliberada y medida. Todo es un tema de control. Si tu hijo se comporta mal y comienzas a gritarle, es típicamente un enojo fuera de control. Pero si tu hijo intenta insertar un tenedor en un enchufe, probablemente decidirás gritarle para alarmarlo ante el peligro. En otras palabras, uno puede expresar enojo sin estar realmente enfadado. Esta conducta era más sorprendente aún dado que el Midrash, citado por el comentarista Tiferet Israel, dice que Moisés había nacido con una inclinación hacia el enojo, pero a través del autoperfeccionamiento logró dominarla. Y eso, atestigua la Torá, es algo verdaderamente asombroso. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Qué importante es reconocer que diariamente nos enfrentamos a momentos en los que el corazón se enciende y las emociones quieren tomar el control, ya sea con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres o incluso con nosotros mismos. Surgen situaciones que despiertan enojo, frustración o decepción. Y en esos instantes, el desafío más grande no está fuera de nosotros, sino dentro. Nuestros hajamim nos enseñan que quien es fuerte no es aquel que vence a otros, sino aquel que vence su propio impulso. Pirkei Avot 4.1. Esta es la verdadera Geburá, fortaleza interior. El dominio propio no es represión, sino una forma de santidad. Es el espacio que le damos a Hashem para actuar a través de nosotros, en lugar de dejarnos arrastrar por nuestras reacciones viscerales. Cuando nos controlamos y elegimos responder con calma, no solo evitamos palabras que puedan herir, sino que creamos un ambiente de paz, respeto y comprensión. Nuestro cuerpo también lo agradece. El corazón late con serenidad, la mente se aclara y el alma siente descanso. Y lo más hermoso es que quienes nos rodean, nuestros hijos y nuestros seres queridos, aprenden a través de nuestro ejemplo el arte sagrado del autocontrol. El Rambam enseña que el camino del justo es el camino del equilibrio. No somos ángeles, sentimos, nos equivocamos y reaccionamos. Pero el trabajo espiritual consiste en regresar una y otra vez al centro, a la conciencia de que todo viene de Hashem, incluso aquello que nos incomoda. Si logramos recordar eso en medio de la tormenta, habremos ganado una batalla mucho más grande que cualquier discusión. Reflexionemos en que cada momento en el que elegimos no enojarnos, estamos construyendo un pequeño Beit HaMikdash dentro de nosotros. Y no olvidemos lo que dice en Mishle 16:32. Tov ere hapayim hibor, umoshel beruchom iloked ir. Mejor es el que tarda en airarse que el valiente y el que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad. Hasta la próxima y Kol Tov. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
No fue la vara, no fue el mar, ni la plaga o el maná. Fue el momento de romper lo más sagrado por el bien. El pueblo cayó en confusión, adoró una ilusión. Y Moshe con su dolor rompió las tablas del Señor. Entenderemos poder asombroso. No es gritar sin razón, es saber cuándo hablar con firmeza y control. Desde Egipto hasta el fin vemos fuego en su perfil. No fue rabia ni pasión, fue justicia con intención. Entenderemos poder asombroso. No es gritar sin razón, es saber cuándo hablar con firmeza y control. El corazón más difícil que el temor, gran
grande es quien se vence así. Y al Creador le dice, aquí
entenderemos poder asombroso.
Es vencer mi interior, ser valiente sin orgullo, firme sin perder amor, como Moshe ante el pueblo, con verdad y convicción. Ese es el poder que merece admiración.
Muchas gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo y comentario llamado Poder Asombroso, que escribe el Rab Ezra Shimon para El Latino. Y cerramos con broche de oro estas participaciones, querida comunidad, con la lectura de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz del artículo llamado La Torah Nunca Termina. Este artículo fue escrito por el Rab Dr. Mordechai Shimon para El Latino en su sección Sabiduría Milenaria y Psicología Moderna. Y pues quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nójida. Hoy por El Latino nos regala la siguiente lectura. La Torah Nunca Termina. Reflexiones del Rab Abraham Twersky. Por el propio Abraham Twersky, Rabino Abraham Twersky. Esto en relación a la porción semanal a la Parashá Besot Abraham, de Deuteronomio 33-34. Y en toda la mano poderosa, y en todo ese gran pavor que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel, Deuteronomio 34:12, en el principio de crear del Eterno los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En Simchat Torah, concluimos el ciclo anual de la lectura de la Torah y de inmediato leemos la primera porción de Génesis, iniciando el ciclo del nuevo año. En la Torah, no hay pausa. La Torah es como un círculo, sin principio ni fin. La Torah es la sabiduría del Eterno. El Ramban dice que a diferencia del hombre, cuya sabiduría es adquirida, la sabiduría del Eterno es una con el Eterno mismo. Hilchot Teshuvah 5:5. Así como el Eterno es infinito, sin principio ni fin, tampoco la Torah tiene principio ni fin. La continuidad ininterrumpida de la Torah también implica que no puede haber ninguna parte de la vida que esté separada de la Torah. Observamos la Torah no solo cuando la estudiamos y cumplimos las mitzvot, sino también cuando comemos, dormimos, nos dedicamos al comercio o realizamos cualquier otra actividad. En la Torah no solo hay directrices para cada faceta del comportamiento humano, sino que todo lo que hacemos debe estar dirigido al objetivo de la observancia de la Torah. La Torah es el corazón del judío y el corazón del judaísmo. No hay vida judía sin Torah. La última letra en la Torah es Lamed. La primera letra de la Torah es Bet. La continuidad de la Torah yuxtapone estas dos letras, Lamed y Bet, formando la palabra Lev, corazón. La continuidad de la Torah nos enseña que la Torah es nuestro corazón individual y colectivamente. El corazón no solo es indispensable para la vida, sino que el corazón también es quien distribuye nutrición a todo el cuerpo. La Torah provee la nutrición espiritual que nos permite ser seres espirituales y no simplemente homo sapiens, humanoides con algo de intelecto. La Torá es la que nos da la distinción y la dignidad de ser humanos. En tanto que la Torá es un reflejo del Eterno, cuando uno absorbe la Torá, incorpora, por así decirlo, al Eterno. Moshe, cuya existencia entera fue la Torá, se ganó el título de el hombre del Eterno, Deuteronomio 33:1. Cuando el Ramban dice que cada persona puede ser como Moshe, quiere decir que toda persona puede llegar a ser divina en la medida en que absorba la Torah. En la bendición por la lectura de la Torah decimos, Él implantó en nosotros la vida eterna. Con la Torah tenemos la capacidad de ser eternos. Hasta aquí la lectura que nos brinda Ice Latino, estimada comunidad de la Radio Noágida. Mi comentario al respecto es que cada año para estas fechas, después de las fiestas de las cabañas, se concluye la lectura del ciclo anual de la Torá y se inicia inmediatamente el nuevo ciclo, iniciando con el Génesis. A lo largo del año, cada una de las porciones semanales, la Parashás, vamos aprendiendo algo significativo para nosotros y para nuestra vida, que nos puede ayudar a mejorar nuestras normas de carácter y hacer, como lo dice la lectura de Ais Latino, mejores personas. Esa es la diferencia que diferencia a una persona con intelecto, a una persona que se diferencia porque tiene al Eterno como guía principal. Y eso es lo que nos debemos de preocupar. Ser, como dice en la lectura misma que hoy leímos, ser hombres semejantes al Eterno, hombres del Eterno, como Moshe lo fue, porque tenía la Torá dentro de sí mismo, porque constante y frecuentemente la estudiaba y la ponía en práctica. En esta semana escuchaba de un rabino, de un jajam, que la información es formación. Es decir, de nada sirve tener mucha información si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica en nosotros mismos y mejoramos nuestro carácter. Por lo tanto, no es que leamos solamente por leer la porción semanal, sino que este estudio de la porción semanal nos debe de llevar a incorporar cada vez mejores hábitos que nos hagan ser mejores personas de las que fuimos el día de ayer. Y la Torá es un elemento esencial para vivir conforme al Eterno. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad de la Radio Noágida. Que pasen un agradable y bello Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.
Cierra Moshe con su verdad. Israel es la última señal. Pero no hay fin en la Torá, solo un giro que vuelve a empezar. De la mer volvemos a ver como un ciclo que nunca se fue. No es un libro que se cierra al leer, es la voz que me vuelve a nacer. El pulso de mi ser, en el verbo, en el silencio, en lo que el alma quiere ver. No es solo estudio ni oración, es la ética en mi acción, es negocio con integridad, es dormir con dignidad. Desde el mercado hasta el altar, desde el trabajo al descansar, la Torá me enseña a integrar lo sagrado en lo normal. La Torá nunca termina, no es de un tiempo ni lugar, es eterna como el alma que la busca sin cesar. Florecerá
como Moshe será llamado hombre de Dios. Salma tallada, la Torah nunca termina. Dios la plantó en mi interior. Jesús sopló su presencia.
Este fue el artículo llamado La Torá nunca termina, que escribió el rap Dr. Mordechai Shiman para Islatino y que nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos hizo favor de compartir. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante especial. Estamos terminando un ciclo, pero con el favor del Todopoderoso estaremos iniciando el próximo, en esta semana que está ahí por iniciar. Y agradecemos a todos por acompañarnos, muy especialmente a nuestras estimadas y estimados comentaristas, estimada señora Norma Gutiérrez, estimada señora Nagali Contreras, estimado amigo Arturo Guillén, estimado amigo Juan Pablo Ruiz, muchas gracias. Y por supuesto a nuestro estimado amigo Abel Abraham por compartirnos durante todo este tiempo, desde ya tenemos un poquito más de 6 años compartiendo estas enseñanzas a través de su programa Shabbat Gigante. Algunas palabras, amigo Abel, antes de despedir la transmisión, de favor.
Agradeciéndole a Hashem, a toda la comunidad, a todas aquellas grandes personas que tuvieron un tiempo para escucharme y poder compartir algunas dudas y preguntas de los grandes rabinos y maestros del pueblo de Israel. Y así poder también compartírselas a la comunidad. Agradecido con Hashem principalmente, con todas las oportunidades, con como haya sido, ¿verdad? Llegamos a participar en las enseñanzas, en los comentarios de los parashot, no nada más de forma de Torah, nada más de forma leer lo que es la Torah escrita, sino también los comentarios de la Torah oral y algunos grandes secretos nuevos que venimos conociendo por medio pues de los estudios constantes. O sea, no porque ya estudiamos la parashat, ya como por decir, viene la parashat Bereshit, yo puedo compartir algo de la parashat sin siquiera estudiar nada en toda la semana. Nada más me voy a, abro el libro ahí y lo poquito que tenga ahí grabado, pues va a salir a la hora que esté leyendo. Eso no es muy correcto, aunque sí ayuda, pero lo mejor es que prepare algo nuevo, algo diferente, cosas que no pudimos compartir los años pasados que hemos venido participando. Ahora entrar a esos comentarios y sacarlos de ahí y compartirlos con la comunidad. Esperemos empezar un año con la ayuda de Hashem, con la ayuda del pueblo, que poder, ¿verdad? Que todos hagan un esfuerzo más de un mejor crecimiento para que venga luz a este mundo. Este mundo está en una oscuridad muy, muy fuerte. Eso quiere decir que a la gente se le hace más fácil lo mundano, pero también hacerle daño a los demás. No quieren trabajar, quieren quitarle sus cosas, le roban, los amenazan. Todo eso no es correcto. Entonces hay que traer luz para que esas personas, ese instinto, esos pensamientos se le vayan y digan, bueno, pues lo mejor es ser de trabajar de forma honesta y todo. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos. Dos o tres o cuatro o cinco, no hacen mucho, pero ya unos 40, 20, 30, ya es más fácil, ya es más mejor. Todo el año les estuve invitando a las estimadas. Eso lo aprendí del Jajam Joseph Franco. Le dice, oiga, su esposo, ¿por qué no vino? No vienen los rezos, no vienen las clases. Ay, pues es que dice que otro ratito dormido y todo. Dice, pues prepárele la comida que a él le guste, dígale que cuando él regrese ya la tiene. Y sí, sí trabaja. Otras con la escoba. Párate, vas por fuera, rápido, a los rezos. Unas son más fuertes. Hashem las apoya y... Pero eso de que le estén... Ay, que su esposo trabaja mucho y que todo... El estudio de Torah y la plegaria les va a ayudar más. Les va a dar más energía, más alegría, más todo. Si no... Ahí me pueden echar la culpa de todo. De lo que pase. Si no hay ningún cambio. Si no hay nada mejor... Hay veces que de primero no se ve ningún cambio, pero los que ya tienen tiempo haciéndolo, estudiando Torah y haciendo los rezos, suben de nivel, donde cuando no lo hacen, pues en veces ni se siente, pero lo vuelven otra vez al ritmo de estudio de Torah y rezos y actos de bondad. Rápido se acomodan en el nivel que están. Por eso dicen, no, pues es que no siento nada, no pasa nada. Y a veces me siento así, porque aquí el clima llueve y todo, y se siente el cuerpo como que estornuda uno y tose, pero viene uno y se alimenta de la Torá y todo, rápido ya, como nuevo. Eso también ayuda en todo, si se ayuda al alma. Si todo esto fortalece, ¿ustedes creen que el cuerpo no? Fácil. Parece como un cuento, como un chiste, pero no es así. Quieren ver ahí, pues a ver si aquel se hace rico, entonces yo sí le entro. Pues si aquel se cura de esto, de aquello, entonces sí. No se trata de eso. De hecho, ni siquiera hay que esperar eso. Pero esperamos, tener una mejor participación que las otras temporadas pasadas, con más secretos, con herramientas y conocimientos especializado y enfocado en nuestra identidad. Una alegría haber participado todos estos días, todos estos años, con la alegría de que perdí familiares. Perdí algunos trabajos, ¿verdad? En otros trabajos los perdí. Había algunos que me decían que querían que trabajara en el sábado, pero les decía que no. Ya con esas personas no trabajo. Pero no hemos dejado de participar en la comunidad. Cualquier cosa, trabajar de noche y tantas cosas que han pasado. Algunas veces sí, no hemos participado en los rezos de la mañana, pero en compartir la porción semanal es muy difícil que fallemos. Bueno, pues saludos y bendiciones para todos. Esperamos que aparezcan hombres y mujeres fuertes en apoyar la comunidad en todos los aspectos. Necesitamos despertar todavía más de como ya estamos, o no perder el paso y seguir adelante poco a poco y alcanzar el objetivo de traer esa luz a la humanidad con la ayuda del pueblo de Israel, con sus enseñanzas y todo. Una grande alegría, saludos y bendiciones, todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom, Kol Tov.
Igualmente, amigo Abel, saludos y bendiciones para usted, todo lo bueno y dulce, muchas gracias por compartirnos su tiempo, su dedicación, su conocimiento, querida comunidad, igualmente a todos por acompañarnos durante este ciclo y que con el favor del Todopoderoso no sea el último, que podamos compartir más ciclos, más de sabiduría de la Torá y de estas enseñanzas. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, nos manda algunos stickers, nos dice gracias por compartir, gracias al creador por compartir, al equipo de la radio, también a todos los estimados y estimadas que están en el grupo, en el programa, y a los radioescuchas, bendiciones, igualmente para usted, estimada, felicidades por su cumpleaños. Estimada señora Sarita Olvera, nos manda una imagen, Hak Sukot Sameach, así es, igualmente para usted, estimada, para toda la familia, estamos ya en este sexto día de la festividad de Sukkot y en unos minutos estaremos dándole los detalles para de este día y es decir, no nos despedimos, regresamos en unos minutos con esta festividad, en este pequeño especial en la Radio Noájida. Muchas gracias, querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos desde Colombia, Argentina, Estados Unidos y México. Que el Eterno les bendiga siempre y con el favor del Todopoderoso que podamos iniciar con alegría un nuevo ciclo de estudio de Torah. Mañana estaremos haciendo los ajustes, empezamos también un nuevo ciclo en la Radio Noájida, ahora con el nombre Enlace Noájida Radio, para dar lugar para que todas las comunidades que están a nuestro alrededor en habla hispana también puedan participar. Muchas gracias desde Fortín, su servidor Jorge Hernández, les manda saludos y bendiciones y nos escuchamos en unos minutos más. Gracias, amigo Abel, un fuerte abrazo, saludos a todos, amigos, bendiciones, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, un abrazo, estimado.
Suena una canción. En la radio suena una canción. Nos invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría, la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio, la verdad reinará. Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe, en familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la fe.